Bienvenidos a Perspectivas, un espacio dedicado al análisis riguroso y al intercambio de ideas sobre nuestro material de estudio. Imagina por un momento que tienes 300 euros en la mano para invertir en tu afición. Los destinas a una impecable caja de madera de cedro que custodia, digamos, la historia intacta de un origen clásico, o, por el contrario, los utilizas como un pasaporte pragmático para viajar puro a puro por los vibrantes terruños del tabaco internacional contemporáneo.
Esa es la gran pregunta, claro.
Exacto. Hoy, basándonos en la exhaustiva guía técnica de 2026 sobre diferencias geográficas, conservación, precios y selección, nos enfrentamos a esta disyuntiva. Al adentrarnos en el mundo de los puros premium, la duda es si la excelencia reside en buscar esa cima histórica mediante la inversión tradicional o si verdaderamente se encuentra en la exploración diversa de nuevos perfiles sin atar nuestra economía a una sola caja. Yo sostengo que la máxima calidad solo se alcanza priorizando el equilibrio clásico y la inversión comprometida a largo plazo.
Ya. Bueno, pues yo vengo a ofrecerte un ángulo radicalmente opuesto. Sostengo que una verdadera apreciación exige, por pura definición, una exploración amplia de múltiples orígenes. Para mí, la estrategia superior es una compra flexible, una que priorice el descubrimiento y, oye, la salud económica, frente al peso, a veces asfixiante, de ese prestigio histórico del que hablas.
A ver, para entender mi perspectiva, creo que debemos concebir el acto de fumar un puro premium no como un mero pasatiempo. Es un ritual, y es un ritual que alcanza su cúspide cuando interviene la elegancia. El material de estudio es muy claro, al mostrarnos que orígenes como Cuba han establecido lo que la guía denomina el estándar de oro. Y ojo, no estamos hablando de nostalgia, son perfiles aromáticos muy concretos. Notas sutiles de cedro, crema, especias finas. Es una sofisticación diseñada expresamente para el equilibrio. Por eso, defiendo que, una vez que el aficionado identifica ese perfil, la inversión en cajas completas en un armario humidor de gran capacidad es la única vía. Es la única forma de garantizar la excelencia y permitir un añejamiento real.
Hombre, es una visión preciosa, te lo admito. Casi romántica. Pero creo que deja fuera la realidad del tabaco premium contemporáneo. O sea, el panorama actual brilla precisamente por su diversidad, no por su adherencia estricta a un único estándar clásico, por muy glorioso que haya sido en su momento.
Bueno, glorioso y vigente, ¿eh?
Vigente para algunos bolsillos. Pero si analizamos el mapa de 2026, orígenes como Nicaragua o Honduras ofrecen una complejidad que desafía abiertamente esa hegemonía tradicional. Además, fíjate, la calidad de la fumada no debería estar ligada a la ansiedad financiera de acumular inventario estático.
¿Ansiedad financiera? ¿Qué término tan drástico?
Es que es verdad. La propia guía técnica advierte explícitamente sobre el error fundamental de la compra por impulso de cajas enteras. Yo defiendo la compra inteligente de unidades sueltas, grupos de dos o tres puros, porque el paladar exige evolución y contraste, no aislamiento en una sola marca.
Te reconozco que la diversidad es atractiva, pero permítame que aterrice el concepto de esa hegemonía clásica con un ejemplo que la guía menciona profusamente. Cohiba.
Claro, el gran mito.
Pero es que cuando la literatura técnica lo define como el mito bien ganado, no es una simple cuestión de marketing, es una arquitectura del sabor. Para mí, un habano clásico es como una sinfonía clásica. Tienes la madera, el cedro, la vainilla, la crema, y ninguna nota busca eclipsar a la otra. Hay un equilibrio milimétrico que requiere una maestría, vamos, excepcional. Los perfiles más agresivos de Centroamérica que tú defiendes, aunque interesantes, a menudo carecen de esa redondez.
Ya, pero
no pueden sustituir la sutileza que se busca en una verdadera experiencia de calidad.
Fíjate, ahí es exactamente donde creo que la analogía nos traiciona. Un puro nicaragüense no intenta ser una sinfonía clásica. Es más bien como un cuarteto de jazz en plena improvisación. Requiere otro tipo de escucha.
Vale, te sigo.
Cuando la guía detalla el perfil de Nicaragua, con exponentes como Padrón, nos habla de suelos volcánicos puros en regiones como Estelí o Jalapa. Ese suelo rico en minerales es el mecanismo directo que genera esas notas de cacao oscuro, espresso y pimienta blanca. Es una intensidad, una pegada, que exige toda tu atención. Y si miramos a Honduras, con marcas como Flor de Selva, encontramos un carácter profundamente tostado y amaderado. La sutileza no es el único vector para medir la calidad, ¿sabes? El carácter y la personalidad propia también son indicadores de excelencia.
Pero detengámonos en esa intensidad por un momento. ¿No crees que esa potencia superlativa, ese solo de jazz agresivo del que hablas, a menudo enmascara una falta de verdadera sutileza?
No, para nada.
Piénsalo. Cuando sometes tus receptores sensoriales a un aluvión de pimienta negra y espresso desde el primer tercio del cigarro, corres el riesgo de saturar el paladar. Terminas abrumando al fumador. La maravilla técnica de un hoyo de Montería Epicure número 2 reside precisamente en que te acompaña durante más de una hora sin anestesiar tu capacidad de percibir microvariaciones. La potencia, si destruye tu capacidad de apreciar el matiz, pues deja de ser un mérito.
A ver, no te compro esa idea porque asume que el paladar del aficionado es inmutable y frágil. La analogía correcta aquí, que además conecta con las pautas de maridaje de nuestro material, es el mundo del café.
¡Ah, interesante!
Sí, porque un espresso extraído a la perfección no carece de sutileza frente a un café de filtro suave. Simplemente requiere que prestes atención a cómo evoluciona la extracción en boca. Un cigarro nicaragüense de fortaleza media o fuerte no enmascara defectos con potencia. Esa potencia es el vehículo mismo de los aceites esenciales del tabaco. Ahora bien, es cierto que no puedes empezar por ahí si eres novato. Y la guía técnica nos da la solución metodológica, que es la República Dominicana.
¿Te refieres a su función como puente?
Exactamente. Marcas dominicanas como Vega Fina actúan química y sensorialmente como un limpiapaladares, un puente de transición. Ofrecen esa cremosidad y suavidad necesarias para que el fumador eduque su paladar, para que entienda el ritual del tiro y la combustión antes de saltar a la intensidad volcánica de Nicaragua. Pero claro, si queremos experimentar con toda esta vasta dispersión de perfiles, nos topamos de bruces con un muro ineludible, la economía personal.
Es un salto lógico e inevitable, sí. La diversidad aromática choca frontalmente con la viabilidad del presupuesto de cada uno.
Es de cajón. Y por eso, la estrategia económica dictamina la calidad de tu experiencia. Si la diferencia entre un habano clásico, un puente dominicano y la intensidad nicaragüense es tan vasta, la única estrategia de compra que tiene sentido es adquirir sueltos.
Difiero ahí.
Pero es que la guía advierte textualmente sobre el peligro de adquirir, cito, una caja enorme de algo que luego no te encaja. Imagina que asumes el riesgo financiero de comprar 25 puros de un perfil muy fuerte sin haber adaptado tu paladar. No solo inmovilizas tu capital, sino que generas una frustración enorme. Comprando sueltos, mantienes la liquidez para mapear el territorio a tu ritmo.
Es un argumento pragmático, lo reconozco, pero creo que olvidas el mecanismo fundamental detrás de la calidad de un puro premium. La compra inteligente a largo plazo favorece a la caja no solo porque matemáticamente reduce el coste por unidad, sino por pura química y física.
¿En qué sentido? Porque la química es la misma en un puro suelto.
En el sentido del añejamiento. Cuando compras unidades sueltas y vas de estanco en estanco, estás actuando como un turista del tabaco. Esos puros sufren estrés, cambios de temperatura, manipulación constante por otros clientes. Sin embargo, cuando adquieres una caja entera de algo como un Montecristo número 2 y la introduces en un armario humidor estabilizado, estás iniciando un proceso científico.
Ya, la fermentación secundaria.
Exacto. El tabaco está vivo. Con el paso de los meses y los años, las hojas liberan lentamente el amoníaco residual. Los aceites esenciales de la tripa, el capote y la capa se amalgaman. Es lo que llamamos el matrimonio de las hojas. Esa redondez, esa eliminación de las aristas amargas que tanto criticas en algunos puros jóvenes, solo se consigue con el reposo inalterado que proporciona una caja propia.
Vale, entiendo el proceso químico del añejamiento. Y es innegable que la liberación de amoníaco mejora el sabor, pero al invocar el armario humidor me das la razón en un aspecto crítico que nuestro material subraya a fuego, el ecosistema del puro, o lo que yo llamo el costo oculto.
Ah, el costo oculto.
Sí. La guía establece que el 50% de la experiencia no es el cigarro en sí, sino el ritual y la conservación. Si vas a destinar capital, este debe diversificarse primero hacia ese ecosistema, no inmovilizarse en una caja de lujo de buenas a primeras.
A ver,
Desarrolla eso, porque estoy de acuerdo en que sin ecosistema no hay tabaco que valga.
Hablemos de la física pura del corte y el encendido. La guía nos habla del cortapuros de doble hoja. Si usas una guillotina barata de una sola hoja, o peor, una sin afilar, la presión aplasta el puro antes de cortarlo. Rompes la tensión superficial de la capa, se raja y arruinas por completo el tiro de un cigarro de 30 euros. Se produce lo que llamamos quemar en túnel o en canoa. El interior arde rápido y el exterior no, se vuelve infumable.
Totalmente de acuerdo. Una mala herramienta destruye la obra de arte, eso es indiscutible.
Y no olvidemos el encendedor. Necesitas un jet de triple llama para tostar el pie del puro desde la distancia antes de dar la primera calada.
¿Por qué?
Porque si acercas demasiado una llama inapropiada y achicharras las hojas, los componentes químicos se carbonizan instantáneamente. La guía advierte que te estarás tragando un sabor a quemado, a ceniza amarga, durante los primeros 15 minutos de la fumada.
Y luego, claro, llegamos a la joya de la corona de la conservación, el higrómetro.
El gran enemigo silencioso de muchos aficionados. Madre mía.
Exacto. Porque la gente confía en las lecturas de fábrica que suelen ser erróneas. Tienes que calibrarlo y aquí es donde entra la ciencia de nuevo con el método de la sal.
Sí.
Nuestro material lo explica paso a paso. Metes el higrómetro en una bolsa hermética con una tapa que contenga sal humedecida. Por pura termodinámica, el cloruro de sodio en un espacio cerrado siempre alcanza una humedad relativa de equilibrio de exactamente el 75%. Es una constante física. Si a las 8 horas tu higrómetro marca 70, sabes que tienes que sumarle 5 puntos mentalmente a cualquier lectura futura. Si no inviertes parte de tu presupuesto en afinar estas herramientas, tener una caja de vejiques añejando no sirve absolutamente de nada.
Has dado en el clavo con la necesidad técnica. Tienes toda la razón al afirmar que sin ese control milimétrico, la materia prima se degrada, si el humidor cae por debajo del 65% de humedad relativa, el puro se seca, quema caliente y los aceites volátiles se destruyan. Si sube del 70, el tiro se vuelve imposible, amargando el humo. Pero fíjate cómo esto refuerza mi postura. Precisamente porque el ecosistema es tan vital, una vez que lo tienes establecido y calibrado, lo más sensato es alimentarlo con cajas completas. Las cajas de madera actúan como un microclima protector dentro del propio humidor.
Ya, pero te atascas en un solo comportamiento termodinámico.
Espera, déjame terminar el punto porque hay un elemento de diseño fundamental aquí. El cepo, es decir, el grosor del puro. La guía nos enseña algo fascinante. El largo de un cigarro dicta la duración, pero el cepo dicta el volumen de humo y la termodinámica en tu boca. Un cepo grueso, digamos un 52 o 54, ofrece una fumada más cremosa.
Claro, por el aire.
Eso es. Hay más espacio para que el aire fresco del exterior se mezcle con el humo caliente en el interior del cilindro, actuando como un refrigerante natural. Cuando compras una caja entera de una vitola específica, aprendes a dominar cómo reacciona ese diámetro exacto a tus niveles de humedad a lo largo de los meses. Alcanzas una verdadera maestría sobre ese perfil, en lugar de saltar a ciegas de una marca a otra.
Esa maestría es loable, no te digo que no. Pero ¿qué pasa cuando el clima exterior juega en tu contra? El material técnico es muy claro sobre cómo debemos adaptar nuestra conservación al entorno geográfico en el que vivimos. Si vives en una zona costera y cálida, el ambiente te empuja a mantener tu humidor en la banda baja, cerca del 65%. Pero si estás en un interior seco, con mucha calefacción en invierno, tienes que empujar la humedad hacia el 69 o 70. Al tener una colección dinámica de unidades sueltas, puedes observar empíricamente cómo distintos orígenes reaccionan a tu microclima.
O sea que utilizas la variedad como un banco de pruebas constante.
Exactamente. La hoja densa y oscura de un maduro nicaragüense gestiona la retención de agua de forma muy distinta a la capa clara de un Connecticut dominicano. Si este último retiene demasiada humedad, se vuelve esponjoso y el tiro se arruina. Comprar sueltos te da flexibilidad operativa. Además, hay un factor en el que quiero profundizar, que es el estrés del viaje. O lo que llamamos el choque higrométrico.
¡Uy! El momento más crítico para cualquier tabaco recién comprado.
Así es. Cuando traes puros de diferentes estancos, a menudo llegan estresados por los cambios de temperatura y humedad en el transporte. La guía indica que, como norma general inquebrantable, debes darles entre 48 y 72 horas de reposo en tu humidor antes siquiera de pensar en usar el cortapuros.
Desde luego.
Pero si te llegan puros francamente secos, entras en lo que yo llamo el hospital de campaña higrométrico.
Tienes que iniciar un proceso de recuperación lento, manteniéndolos al 65% durante 1 a 3 semanas para que rehidraten sin que la capa estalle. Gestionar esto con distintos orígenes te obliga a ser un aficionado activo, a no dar nada por sentado. Evita la complacencia del coleccionista que solo abre una caja y espera que todo esté perfecto.
Entiendo el atractivo de ser, digamos, el médico de urgencias de tu propio humidor, pero creo que confundes la veneración por la excelencia clásica con el inmovilismo. Retomando la premisa de la calidad suprema, hay otra dimensión que la guía explora y que requiere consistencia: el arte del maridaje.
Ah, el emparejamiento con destilados.
Exacto. Cuando maridas un cigarro con un ron, un café o un whisky, estás buscando armonizar intensidades y pesos en boca. Como señala el material, si tomas un cigarro delicado y sutil y lo acompañas con un whisky de Malta con mucha turba, altamente ahumado, destruyes el cigarro. Ni siquiera lo vas a notar. La inmensa ventaja de la inversión en cajas de perfiles clásicos es que te proporciona una constante científica.
¿Una constante científica? A ver, explícate.
Tienes 25 cigarros idénticos. Fumas la unidad número 1 hoy, acompañada de un café expreso. Anotas la experiencia. Fumas la número 10 6 meses después, cuando el tabaco ha redondeado sus aristas, y la acompañas con un ron agrícola. Y reservas la número 20 para dentro de 2 años, maridándola con un coñac. La caja te permite perfeccionar verdaderamente tu paladar porque el cigarro es tu variable de control, mientras cambias el acompañamiento y el tiempo. Ese nivel de profundo conocimiento es inalcanzable si estás constantemente saltando de un país a otro con unidades sueltas.
Vale, tengo que admitir que esa es una aplicación excepcionalmente elegante de la teoría del maridaje. Usar la caja como un experimento a lo largo de los años tiene muchísimo mérito analítico, ¿sí? Pero fíjate, incluso asumiendo esa constante, dependes de que cada cigarro dentro de esa caja haya sido torcido a la perfección, lo cual es mucho asumir, incluso en tu estándar de oro.
El control de calidad humano siempre tiene un margen de error, claro.
Por eso la revisión táctil y visual en frío, de la que habla nuestra guía, es tan vital. Cuando exploras sueltos, aplicas este rigor a cada unidad individualmente en la tienda. Buscas una capa que esté lisa, sin venas excesivamente marcadas o grietas. Haces la prueba táctil, buscando una firmeza uniforme desde la cabeza hasta el pie. Que no haya huecos vacíos que causen un tiro flojo, ni nudos duros que bloqueen el aire. Y compruebas el aroma en frío, que jamás huela rancio. Al explorar origen por origen, entrenas tu tacto de una manera mucho más aguda que si abres una caja sellada y depositas tu fe a ciegas en una marca.
Bueno, creo que, llegados a este punto de nuestra conversación, nuestros marcos analíticos han quedado expuestos con una claridad rotunda. Hemos trazado 2 caminos divergentes hacia la misma cumbre del disfrute. Por mi parte, y sosteniéndome en la evidencia de la maduración química y la elegancia probada, reitero mi convicción. La cima de esta experiencia se halla en el compromiso profundo con la excelencia clásica. Es la filosofía de encontrar la perfección arquitectónica y proteger esa calidad mediante una inversión estructurada y a largo plazo.
Y yo mantengo firmemente que el verdadero valor emerge de una mente abierta y pragmática. La calidad en el panorama contemporáneo no es un monolito. Es un mosaico, una exploración económicamente sensata que te permita saltar desde la docilidad educativa de la República Dominicana hasta la potencia de Nicaragua y el carácter amaderado de Honduras. Eso es verdaderamente lo que forja el paladar de un conocedor del siglo XXI.
Sin embargo, es innegable que a través de este intercambio hemos llegado a un área de clara convergencia. Ambos estamos absolutamente de acuerdo, respaldados por la física y la química detalladas en nuestra fuente, en que la mejor materia prima del mundo se reduce a cenizas amargas sin el ecosistema adecuado. La conservación meticulosa en un humidor estable y el respeto absoluto por las herramientas...
Así es. No hay atajos ahí. Ese ritual técnico, el corte limpio con doble hoja para proteger la capa, el reposo innegociable de 48 a 72 horas y un encendido paciente... desde la distancia que tueste el tabaco sin quemarlo. Estas son precondiciones innegociables para extraer la calidad, independientemente de si el puro te costó 5 euros o 50, o de si proviene de la sutileza del Caribe o de la intensidad de Centroamérica.
La complejidad inherente al tabaco claramente requiere que integremos ambas mentalidades. Exige, por un lado, la veneración meticulosa por las técnicas y orígenes clásicos que establecieron el estándar.
Y por otro, la curiosidad intelectual para explorar cómo los nuevos terruños están reescribiendo las reglas del sabor.
Hay muchísimas más capas técnicas por descubrir, desde las bases de la fermentación hasta los métodos más avanzados de calibración.
Y así volvemos a esa imagen inicial frente al humidor. Ya sea que busques el consuelo estructurado de una sinfonía clásica, inmutable y profunda, o que necesites el impacto electrizante de un cuarteto de jazz que desafía tus sentidos, la verdadera pregunta permanece abierta. La próxima vez que cortes ese pie perfecto y enciendas la llama con precisión geométrica, ¿qué historia estás dispuesto a dejar que el humo te cuente?